Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Y ahora, pues estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a resolver la Corte de Constitucionalidad sobre los amparos presentados. Uno de ellos, sabemos nosotros, que procede de el Ministerio Público. Concretamente, en ese amparo no hay hechos realizados que puedan justificar la concesión del amparo. Porque bajo la pretensión de que puede causarse un daño irreparable y todo lo demás, eso no procede.
Son puras especulaciones.
Exacto, son puras especulaciones. Segundo lugar, yo he señalado que el Ministerio Público tiene toda la razón para investigar el proceso y a las personas que hayan incumplido la ley. Eso no lo veo nada mal, sino que es sano. Pero que no pretendamos frenar un proceso que ha sido claro, diáfano, transparente, por las sospechas que pesan sobre dos o tres integrantes de la comisión. A esas personas, que se les persiga, que se les deduzcan responsabilidades, pero no poner en duda la totalidad del proceso. Y ahora, pues estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a resolver la Corte de...
Y estábamos escuchando unos fragmentos de la entrevista que precisamente hicieron hoy a mediodía en Todo a Pulmón, Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, al presidente de la Comisión Postuladora de la Corte Suprema para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el padre Félix Serrano, y hablaban precisamente sobre esta incertidumbre que en ese momento pues no se sabía qué iba a resolver la Corte con respecto a los amparos. Y para eso, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tengo en línea a Luis Pedro Álvarez y también está en los estudios Mario Archila, con quien vamos a estar hablando también de estos temas. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás?
María Lores, muy buena tarde, a tus órdenes.
Pues mira, nosotros proponemos y la Corte dispone, básicamente, porque habíamos hablado de hablar sobre el tema del cheque digital y sale el amparo provisional para la suspensión de la elección de magistrados, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de las salas de apelaciones. ¿Qué comentarios tienes al respecto?
Pues mira, María Dolores, yo lo único que he visto es algunas noticias que he monitoreado en las redes sociales, pero sí, digamos, desde mi punto de vista es bastante preocupante que se suspenda o se anule por tercera vez el proceso de elección de magistrados. Como yo pues ponía en un tuit, los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones debieron haber tomado posesión el día 13 de octubre del año 2019, para darle cumplimiento a la Constitución Política de la República. Realmente es preocupante. Nosotros el año pasado, yo estaba todavía en el Congreso de la República, se anuló la primera vez porque el Congreso había convocado con demasiada antelación, lo cual el Congreso lo había hecho en virtud de que, de las experiencias pasadas, se había visto claramente que revisar cientos de expedientes era algo sumamente complicado, no les daba tiempo, se quejaban en las comisiones de postulación del tema, resultaba que al final las comisiones de postulación, digamos, integradas por más de 20 miembros, lo que hacían era dividirse en grupos de tres miembros, y esos eran los que conocían tu expediente. Eso pues realmente vulneraba la legalidad del proceso, porque la realidad es que todos los comisionados, en teoría y según la ley, deberían conocer cada uno de los expedientes, y eso pues había sido la primordial razón de que se hiciera una convocatoria con un poquito de tiempo, digamos un poquito antes de lo normal. Por supuesto que eso, nosotros hicimos la interpretación con base en la ley de comisiones de postulación, que para nosotros estaba bien. La suspenden, se anula el proceso, dicen no, tiene que convocar tantos días antes, con una interpretación para mí exageradamente formalista y restrictiva de la ley de comisiones de postulación. Básicamente se tenía que convocar un día exacto, el mes creo que de junio del año pasado. Bueno, se hizo, se cumplió, porque encima de todo bajo unos procedimientos que ya casi que era cárcel inmediata, si no se hacía así. Entonces, bueno, el Congreso cumple, se hace la segunda convocatoria. En esta segunda convocatoria se empieza el proceso, se lleva hacia adelante, y después invocan los mismos grupos que impugnan todo el tiempo, vuelven a impugnar el proceso y dicen que un artículo de la ley de la carrera judicial establece que se tiene que evaluar a los jueces con métodos internacionalmente reconocidos y con estándares internacionales, y en fin, que ese proceso no se había hecho. Todo eso, no había reglamento de ese tema en la carrera judicial, faltaban inclusive algunos, algunos puestos laborales dentro de la carrera judicial para poder hacer eso, y después de que la Corte Constitucional resuelve que era esencial ese tema de la evaluación de jueces y magistrados, vuelve a suspender el proceso en segunda ocasión, pues ahí sí que sobrepone una ley ordinaria, como es la ley de la carrera judicial, a la Constitución Política de la República, que es la que establece el plazo de 5 años para jueces y magistrados. Eso se pasa, se viola el año pasado, cuando el 13 de octubre no toman posesión los magistrados. Ahora, 4 meses y tantos días después, resulta que ahora por otra razón, ahora por el tema de la investigación que el caso que presenta la FECI, que al final del día, pues, no tenemos conocimiento de qué fue lo que pasó en esas visitas del señor, que es de este impresentable, que es el señor Gustavo Alejo. Yo por supuesto que creo que es un impresentable, pero de eso a que, lo visitan 2 diputados, tengo entendido, no sé si un miembro o 2 miembros de alguna comisión de postulación, un par de candidatos a jueces, eso puede ser realmente una razón suficiente para votar por tercera ocasión todo un proceso donde se involucran pues a todos los comisionados, a todos los miembros del Congreso de la República y a todos los que se postulan. Y así tú sumas todos esos, lo que les estás diciendo es que con un tema que ni siquiera hay una prueba contundente, les estás diciendo que todos son corruptos. Esa es la realidad, porque estás justificando que esa situación es válida para que todo el proceso se venga abajo. Yo creo que eso es muy delicado, realmente, María Dolores, creo que habías comentado que el licenciado Mario Chile está ahí contigo, saludos. Gracias. A Mario. A mí en lo personal realmente me preocupa muchísimo eso. Al final del día, objetivamente lo que vemos es que por 3 motivaciones completamente distintas se votan los procesos, y yo creo que tú que haces análisis habría que buscar ahí cuál podría ser un denominador común de esos 3 procesos para ir encontrando pues realmente otras motivaciones, que para mí pues realmente me preocuparía, porque lo delicado aquí, y que se especula mucho, es que el verdadero motivo de todas estas situaciones sea que hayan los candidatos de algún grupo de interés que realmente no llegan a donde ellos esperan que lleguen, y pues entonces hay que votar el proceso hasta que estas personas en algún momento lo puedan hacer.
Pues obviamente esto me recuerda mucho, y no sé qué piensas, Mario, al respecto, y gracias también, bienvenido, y gracias, Luis Pedro, por tomar la llamada. Me recuerda a la época en la cual fueron todas aquellas protestas en la época de Otto Pérez Molina, y empezó a surgir un grupo diciendo que bajo esas condiciones no querían elecciones y querían detener todo para hacer reformas, porque básicamente pareciera que esto es lo que se está proponiendo. Hagamos reformas al sistema de justicia, que son necesarias, obviamente, pero es hagamos reformas al sistema de justicia y después hacemos las elecciones de jueces y magistrados. Y pareciera que también tiene un tinte muy
parecido. Bueno, de hecho ya lo vimos en redes sociales, lo que tú dices, María Dolores, que hay personas que andan diciendo, miren, hay que reformar la Constitución y hasta después, entonces, cuando ya hay un mejor sistema, elijamos magistrados. A mí lo que me preocupa es que se están violando plazos constitucionales. Los plazos constitucionales no son sugerencias, se deben cumplir. En los plazos constitucionales en temas legales, el fondo. No es lo mismo, por ejemplo, que a ti te presenten ante un juez competente dentro de las 24 horas que habla la Constitución, a que te presenten en 3 meses. o en 6 meses o en 1 año, porque he oído también, yo creo que con mucha irresponsabilidad o desconocimiento, algunos comentarios como que qué importa que esto tarde 4 o 5 años, uh-huh, pero que se haga bien. Eso no es así, los plazos constitucionales se deben respetar. Ya, si las cortes y los ciudadanos no respetan la constitución a conveniencia, porque obviamente es a conveniencia, entonces estamos fregados. María Dolores, discúlpame el vocabulario tan lejos, pero la realidad es que está complicada la cosa, de que los plazos constitucionales ya no significan nada.
Y esa pareciera ser la situación, Luis Pedro, y me imagino que tú también tocarás este tema en tu programa la próxima semana.
Probablemente ya ayer, el día de ayer, estuve hablando con el licenciado Rodrigo Quevedo sobre temas precisamente de elección de cortes. Pues no teníamos la información del tema de hoy, uh-huh, analizamos los distintos escenarios, y pues sí, realmente con mucha preocupación vemos, te puedes tú imaginar, a nivel internacional, en el tema del análisis de la seguridad jurídica en este país, donde por tercera vez se suspende el proceso de elección de magistrados. Entonces, cuando, imagínate, una empresa, por ejemplo, que está considerando alguna inversión en el país y pide a algún grupo de abogados, auditores, que le informen sobre los temas, especialmente el tema de cumplimiento de contratos, de independencia judicial, y ven esta situación que es caótica, y una incertidumbre absoluta. Entonces ya no es una pequeña incertidumbre, ya es una incertidumbre absoluta en el tema de nombramiento de jueces y magistrados. Yo no sé, yo creo que a estas alturas tal vez lo mejor que fuera es que ya la Corte de Constitucionalidad diga ya quiénes quieren poner de magistrados, pues, y se resuelva de una vez, pero esa incertidumbre es terrible.
Pues muchas gracias, Luis Pedro, por haber tomado la llamada.
Claro que sí, me la hablas, quedamos pendientes con el tema
del cheque digital, el cual quiero
otras
que
innovaciones que
quiero que lo
creo que son muy importantes, sí, pero lastimosamente en este contexto, pues, ni modo, quedan ahí.
Y posiblemente te vamos a contactar para el tema de más negocios, porque ahí obviamente es un tema en el cual es muy importante para las empresas entender en qué cuáles son las mejoras que tiene el tema del cheque digital.
Claro que sí, María Laura. Feliz noche y saludos a Yamari.
Muchísimas gracias, Luis Pedro. Vamos a ir al corte, y gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias a todos los que están con nosotros en la transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM. Bienvenidos a quienes nos escuchan por Facebook, también a los que nos escuchan por YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y nuestra cuenta en Twitter es @Libertópolis, donde también estamos transmitiendo. Vamos a ir al corte, regresamos.
¿Cuántas personas forman parte de la comisión?
Formamos parte de la comisión 37 personas.
O sea que 3 personas y mucho es el 10%, digamos. Ni siquiera es el 8%.
O sea que eso, no quiero quitar nada de mérito al esfuerzo que hace el Ministerio Público para eso, pero que vaya a los responsables.
A los hechos, que es lo que ellos deben de investigar.
Así es, así es. En ese sentido, yo creo que la Corte de Constitucionalidad, vamos a ver qué papel juega en este proceso y a ver si es un fallo jurídico apegado a derecho
o un fallo,
político. Ahí otra vez se la juega, definitivamente. Se la juega la Corte de Constitucionalidad y se juega la credibilidad de la institución de la Corte de Constitucionalidad.
¿Cuántas personas?
Que la credibilidad de la Corte de Constitucionalidad está por los suelos.
Por supuesto. En uno de los periódicos recientes hacían ver cómo algunas asociaciones internacionales se habían sumado a que se repitiera el proceso. Y, concretamente, uno viendo las asociaciones, uno dice, son lobos de la misma loma. Entonces, definitivamente, no han visto los videos de las comisiones, no han participado. ¿Con qué derecho se atreven a decir y afirmar qué cosas? ¿Qué falta de criterio, de seriedad científica, de investigación, etcétera? Yo creo que en realidad no tiene ninguna. De tal manera que, bueno, yo estoy en la mejor disposición de esperar el fallo de la Corte de Constitucionalidad y ya manifiesto claramente que si se trata de repetir una nueva elección, yo en lo personal presentaré mi renuncia al foro de rectores, porque ya está bien. Yo creo que después de 6 meses de haber jugado y no haber conseguido eso, es bueno que me den una licencia de jubilación y que entre otro a batear, a ver si tiene mucha mayor éxito y suerte.
Que la credibilidad de la Corte Constitucionalidad está por los suelos.
Por supuesto, en uno de los periódicos recientes hacían ver cómo...
Ah, regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando fragmentos de la entrevista que hicieron hoy a mediodía Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo Pulmón al padre Félix Serrano, presidente de la Comisión Postuladora de la Corte Suprema de Justicia. Y está con nosotros en los estudios Mario Archila, con quien estamos platicando acerca de este tema. Y la Corte pues emite hoy un amparo provisional en el cual pues suspende el proceso de elección, porque hay que recordar que ya las nóminas de los candidatos ya las tiene el Congreso, y es ahora el Congreso al quien le correspondería pues elegir a estos magistrados y jueces de las salas de apelaciones. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad emite un amparo provisional en el cual pues otorga este amparo y suspende temporalmente el acto de selección que realizaría el Congreso de la República de Guatemala. Y te preguntaba cuando salíamos al corte, Mario, te preguntaba en el corte, era, ¿esta suspensión temporal puede ser tan temporal, o este amparo provisional y suspensión temporal puede ser tan temporal como la que tiene la mina San Rafael?
Totalmente. No hay nada que a la Corte le obligue a resolver pasado mañana. Da el amparo provisional, corre las audiencias que dice el amparo, en la misma resolución del amparo, que se les da audiencia a las partes. Luego tiene un periodo de prueba, todo esto es en días, y deberíamos de tener una resolución conforme a la ley en un par de semanas, si mucho. Pero la Corte puede mantener suspendido el amparo, recibir las evacuaciones de las audiencias de todas las partes a las que les está corriendo audiencia, recibir el periodo de prueba dentro del procedimiento del amparo y resolver en el 2038. O sea, no hay nada que se pueda hacer legalmente, porque ni siquiera tenemos Tribunal Superior. Lo que nos queda son instancias internacionales para ir a alegar cualquier cosa, pero
después de la, como hemos dicho, después de la Corte, que se convierta en la Corte Celestial, no hay más que hacer. Ahora, uno de los amparos lo solicita el Ministerio Público. Hay varias organizaciones que solicitaron el amparo para la suspensión de las elecciones. ¿Cuáles consideras que son los argumentos, o sea, de los argumentos que han presentado, de las lo que se ha solicitado o la justificación para suspender la elección de estos magistrados, cuál es tu criterio al respecto? Porque todo surge a raíz que cuando hubo votaciones, incluso el padre Félix lo comentaba en la entrevista, ellos estaban votando casi que al mismo tiempo, y hubo un momento que creo que estaban casi que votando un poco antes que saliera la conferencia de prensa, y todo esto surge a raíz de esta conferencia de prensa que da a conocer la FESI, en el cual muestran las reuniones, o muestran reuniones que habían, o muestran cómo las personas se reúnen con Gustavo Alejos, y se supone que es para incidir en las elecciones, en estas elecciones de magistrados. La pregunta es, ¿esto es suficiente para suspender una elección, hablando de tema jurídico, porque no debemos olvidar ese tema?
Yo no creo que haya de lo que vi de la conferencia de prensa y de lo que relataron los medios, yo no creo siquiera que haya suficiente elementos para convencer a un juez de una orden de captura contra la gente que está integrando las comisiones, que se reunió o que posiblemente se reunió o que se alega que se reunió con Gustavo Alejos. No creo que exista. Da pena siquiera que tengamos un procedimiento que es tan vulnerable en cuanto a la sospecha ciudadana de que algo ocurrió mal. Pero eso es un problema del diseño del sistema. No me dicen de qué se trataron, no tienen grabaciones de las reuniones, nadie estaba presente en las reuniones para decir Gustavo Alejos le ofreció dinero, le ofreció posiciones, le ofreció algo a un comisionado para que votara por ciertas personas. O sea, yo sí, hubiera sospechado primero que se está reuniendo con ellos para otro montón de cosas, porque muchas de las reuniones son con actuales jueces, magistrados que integran la comisión. De lo que entendí, había un magistrado por ahí que dio declaración que él sí se había encontrado a Gustavo Alejos en ese hospital, pero porque lo conocía de antes. Y que
yo creo que habían dos personas que estaban por el Colegio de Abogados, también por ahí mencionados. Ahora, ¿había un listado o había una lista de congresistas en la refrigeradora? Esto da mucho de qué hablar, pero cualquiera diría, o muchos dirían, es que el señor Alejos ha incidido y está incidiendo en las comisiones de postulación y por consiguiente no debería continuarse el proceso.
Son conjeturas que no tienen ningún fundamento que pueda presentar verdaderamente en juicio, como para decir el listado de los congresistas que se tenía es porque tendría que filtrar dentro de las comisiones a los candidatos que quiero y luego tendría que negociar con los diputados el número de votos para quien quiero que sea seleccionado. Conozco, digamos, de las dinámicas grupales y como lo mencionaba Luis Pedro en la llamada, son un montón de comisionados, no son 5, son 30, 35, ya no sé ni cuántos terminamos eligiendo porque cada año me aparece una universidad nueva con facultad de derecho. Pero hay un número muy grande y se necesitan votos para tal. O sea, sí es un proceso muy sospechoso en cuanto a quienes integran la comisión. Ya de entrada es muy sospechoso cómo llego a integrar la comisión porque muchas de estas universidades no tienen estudiantes, no tienen, ni siquiera tienen instalaciones que uno pueda decir son unas universidades que van a dar algún tipo de clase. El manoseo y el manejo de las elecciones para comisionados en el Colegio de Abogados.
Que los medios sacan a cada rato.
Yo tengo 10 años de no ir a votar porque creo que voté cuando un amigo iba a la comisión, pero la siguiente tenía una audiencia y por la hora del que teníamos que correr en la oficina, cuando vi la hora ya ni llegué. En la última solo me enteré que tenían un cerdito ahí asándose, tenían edecanes, estaban regalando pues entre tortillas con carne hasta lo que fuera, leyendo noticias viejas sobre el asunto. Se acusaba en la comisiones de postulación del año 2009, cuando en ese proceso del año 2009, CICIG salió acusando que habían sido electos 6 magistrados que tenían íntima relación con el rey del tenis y demás, y bueno, de esos 6 magistrados se repitió la elección y se eligen 3 de esos mismos 6 y se eligen 3 nuevos, pero esos procesos hoy los vamos a suspender porque alguien se reunió con algunos de los miembros de la comisión en algún lugar, pero se reunió con todos. Los votos necesarios para que alguien integre la nómina de los que están propuestos en el Congreso se vio incidida por esas personas.
¿Por qué es importante, Mario, el hecho de que al tener especulaciones o ser especulaciones y sospechas de estas reuniones y de lo que se trató en estas reuniones, porque al final no existen pruebas, porque eso pues todavía va a ser, supongo yo, va a ser juzgado, porque ni siquiera existe una denuncia o existe una solicitud del Ministerio Público para citar a ciertos personajes que se estuvieron reuniendo, sino lo que tengo entendido que hay es que sí una solicitud de revocarle la medida sustitutiva o el que tenía Alejos, porque se demostró que ni estaba enfermo, o no requería hospitalización, si estaba enfermo no requería hospitalización, y segundo, no tenía custodios. Eso se demostró claramente. Sin embargo, el otro tema todavía tengo entendido que está en proceso de investigación. Entonces, ¿por qué es tan importante el hecho de hablar de si una especulación es suficiente para detener este proceso? ¿Por qué es tan importante?
Pues yo creo que el que en el país se le ha dado demasiada importancia a los formalismos y a las formas, y hay una polarización de la sociedad y desconfianza enorme respecto a estos procesos, porque pues vale mencionar que hemos tenido en los últimos 5 años las peores cortes de justicia que se habían visto, con dudas y con poca transparencia en cuanto a cómo fueron seleccionados por su poca notoriedad profesional en algunos casos, gente dentro de las magistraturas, los magistrados que de apelaciones y de Corte Suprema. Siempre la discusión que resulta siendo con las comisiones de postulación es que eligieron a gente que tiene punteos muy bajos y dejaron fuera a gente que tiene punteos más altos. Y otro cuestionamiento más de fondo es, ¿por qué esta persona tiene punteo tan alto respecto a otra persona si tiene mejor trayectoria o tiene una trayectoria más reconocida a esta otra persona que este? Como todas esas, entre comillas, arbitrariedades nos han puesto a los ciudadanos como atentos, y creo que percibimos que el organismo judicial es de lo más importante. Pero no hay nada que podamos hacer desde la perspectiva de suspender el procedimiento que vaya a cambiar el procedimiento.
O sea, al final suspender el procedimiento es, podríamos decir que la medicina que nos están recetando es peor que la enfermedad.
Pues si
podemos llamarla medicina, porque no necesariamente, a lo mejor es un purgante.
Si hace 5 años y meses, la elección de los que actualmente están en Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, fue cuestionada, que no era el momento, que las comisiones no se sabía de dónde salían, que las redes que podía haber atrás, eso ya lo venimos oyendo desde el 2009, o sea, por lo menos 3 periodos, pero realmente lo venimos oyendo desde que existe la figura de las comisiones y desde que se le cuestionaba al rey del tenis que él influía en la elección de magistrados siempre, por lo menos en la parte de los comisionados por lado del Colegio de Abogados y de las facultades, porque tenía ese su sistema de ofrecerles becas. Entonces le ofrecía becas a todo mundo y que él compraba jueces a través de becas. Esa es la acusación que por ahí encontré en una noticia revisando cabalmente para el tema. Esto es Castresana 2009, lo vuelve a decir, que se habían electo 6, que tenían, dentro de los que no se acuerdan, incluida Telma Aldana, está mencionada entre los 6, que tenían vínculos con órganos de corrupción y con el rey del tenis, y que era una estructura y organización que usaba a la USAC, las decanaturas y el Colegio de Abogados para nombrar jueces ad hoc. Y que Roberto López iba a pasearse por los tribunales porque siempre iban a tener jueces de su lado. Eso era la acusación. Pero no había nada tangible en contra de él, cómo se había beneficiado él realmente. Porque podía haber perfectamente ser una persona con mucho dinero, muy altruista, que tiene contactos con universidades, que paga becas y dice: yo necesito un organismo judicial como ciudadano que esté muy bien preparado. Entonces, yo pago 10 matrículas y que la corte escoja 10 jueces que vayan, y yo lo estoy pagando. Porque lo que se sabía es que a través de su gestión los jueces se iban. Eso ya lo venimos oyendo. Pero hoy la sospecha es que Gustavo Alejo se reunió con 2 o 3 de los comisionados, que se reunió con 2 o 3 diputados, o que se reunió con 2 o 3 familiares de alguien que aspira a ser magistrado. Pero se sospecha que se reunió, no se sabe a qué, no hay acusaciones formales. Los comisionados mencionados, ¿tienen peso realmente los mencionados? Hay más, no lo sabemos. Pero mientras tanto, si tenemos magistrados que de todos modos fueron cuestionados cuando fueron electos hace 5 años y los estamos manteniendo ahí, mi sospecha principal es que los estamos manteniendo a fuerza por intereses particulares. Y los ciudadanos estamos cayendo de tontos pensando que todos los amparos son para depurar el proceso, y realmente es para conseguir que los listados tengan a las personas que grupos de poder ocultos quieren que estén.
Eso te iba a preguntar, Mario, y cuando regresemos del corte veamos este tema, porque me hablabas del rey del tenis y todo de Roberto López, que era un operador, incidía a través de becas, sale del panorama, por así decirlo, frente a una acusación, y entonces alguien toma ese lugar. Porque al final, esto es lo que pasa, siempre que hay un espacio, alguien lo va a aprovechar. y en este caso ahí está el espacio para incidir en las comisiones de postulación. Pero esto no es el único grupo. Pareciera que el otro grupo se ha dedicado a hacer lo que conocemos como el lawfare, o usar politizar la justicia para obtener sus objetivos. Entonces, por un lado, ves a unos incidiendo de una forma, pero a los otros utilizando también el sistema para incidir en estas comisiones. Entonces, cuando regresemos del corte, me gustaría que entonces fuéramos entendiendo o separando este problema, porque hay varias aristas a esto, y pareciera que entre más enredado esté, le funciona mejor a quienes están empujando su agenda. ¿Y a qué me refiero? Un problema es el sistema per se, la forma en que se nombran a los jueces y magistrados. Otro tema es la investigación de estas personas que posiblemente trataban de incidir en esta postulación. Y tercero es cómo, si esta suspensión, cuáles son las implicaciones y si realmente se va a mejorar o se va a lograr resultados diferentes sustanciales si se reinicia el proceso. Porque incluso el padre Félix habló acerca de que él renunciaba si salía, si se suspendía el proceso, porque ya llevaban más de 6 meses intentando pues tener una nómina de candidatos. La pregunta entonces es, dentro de todo este enmarañamiento, vayamos separando las cosas. Vamos al corte y regresamos.
Padre,
pero eso, pero eso sí es algo que nos preocupa aún nosotros más. ¿Por qué? Porque parte de la cierta tranquilidad que nos da, que dentro de lo que hay, que queda claro que no es lo mejor que podemos encontrar en Guatemala, sino dentro de lo que hay. O sea, eso es lo que es, y dentro de lo que es, ¿qué es lo menos peor? Si quieren ver los oyentes, mientras hacemos una reforma que pueda hasta incluir que lleguen a esos cargos por oposición, que los cargos no se cambien todos de un solo. O sea, hay muchas cosas que discutir, claro, acerca de los cambios, padre. Pero que si algo a quienes lo conocemos a usted, conocemos a Milton Argueta y conocemos a un par más de los que forman parte de estas comisiones de postulación, nos da cierta tranquilidad de que ustedes nunca permitirían que lo peor, el peor de los escenarios se diera, sí, si ustedes deciden renunciar, porque yo me imagino que detrás de ustedes se van varios más, y se van precisamente los que son honorables, sí, los que son respetuosos, los que están interesados en hacer jugar el mejor papel histórico que les está tocando jugar. Sí. Si ustedes se van, ¿qué garantía nos va a quedar? ¿Van a ser todavía? ¿Quiénes van a elegir a estos comisionados?
Tienes toda la razón. Algunos decanos me han manifestado el mismo sentir, porque es desgastante 6 meses estando sujetos a una serie de críticas injustificadas
e injustas
y abandonando sus trabajos que tienen en las universidades, y verdaderamente siempre, por lo menos, salí mal parados, con malos resultados. Has jugado bien, pero has perdido. Entonces, definitivamente, ¿qué nos espera? Nos espera que, evidentemente, pues, yo confío en que hay otros rectores, indudablemente, que pueden. Y al mismo tiempo, habría una cierta sanidad, porque al fin y al cabo, concretamente, pues, Escoba Nueva barre mejor. Yo mantengo ese tipo de posición. No, por lo menos.
Yo pienso que aquí, con la experiencia que ustedes tienen de haber formado parte ya, ¿qué número de comisión es de la cual usted de la
Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos platicando con Mario Archila con respecto a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar un amparo provisional en el cual suspende temporalmente el acto de elección que realizaría el Congreso de la República en cuanto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones. Y, y entonces pues esto está suspendido temporalmente. Gracias por sus mensajes, Estuardo nos dice, Estuardo Hernández, linda noche, linda tarde, María Dolores, muy buen programa, muchas gracias. Y Rafa nos dice, renuncien todos y que la CC vea qué hace. Pues casi que esto están al menos algunos comisionados hablando de pues ya no podemos, básicamente nos están obligando, esto lo decía el presidente de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia, el padre Félix Serrano, decía, pues mejor díganos cuál es la lista y ya solo decimos aquí está la lista que nos dieron los grupos de presión. Y entonces viene el tema que hablábamos, esto tiene varios temas, varias cosas, un tema es la investigación que está haciendo la FESI, otro tema es la elección que tiene que hacer el Congreso, y lo que preguntábamos era si la investigación que está haciendo la FESI es suficiente para que se detenga un proceso o si existen otros mecanismos para, en caso de que hayan, o en caso de que las investigaciones y el juicio, porque no hay que olvidar que no solo es la investigación, también es el juicio, encuentre culpables, entonces se proceda con los señalados en caso de que hayan señalados quienes estén integrando las cortes de las diferentes cortes. ¿Qué escenarios hay después de esto?
Bueno, el primero, el que menciona el padre Félix, es como el aterrador. El que cada vez que la comisión de postulación presente un listado, si ese listado no le gusta a alguien, hay alguna excusa y la Corte de Constitucionalidad siga suspendiendo y suspendiendo. Ya nos contaba Luis Pedro que lleva 3 suspensiones este proceso. Una que me parece muy ridícula y es convocaron con demasiado tiempo de anticipación.
La penalización es por haber previsto imprevistos.
Sí, lo que tengo es que cumplir un plazo para que el 13 de octubre tomen posesión. Eso, entonces, no me pueden suspender un proceso porque convoqué antes, no me cabe a mí en la cabeza que eso sea una razón de suspensión. Me podrán sancionar o lo que sea por convocar muy tarde, que no vaya a dar tiempo y entonces tengo un incumplimiento de deberes y demás, que todo no es justicia ordinaria lo que debería resolver esos incumplimientos. Convocar antes y decir tiene que convocarse a la comisión con tantos días de anticipación y no con por lo menos tantos días de anticipación, me parece exagerado para suspender el proceso y pedir que se repita. Bueno, la siguiente que se suspende, y me voy a ir a suspender y suspender y suspender hasta que tenga el listado que quiero, que eso es, digamos, la sospecha yo más grande que tengo como ciudadano, que todos estos amparos son porque en el listado no están los que quieren que estén. Yo no sospecho de que Gustavo Alejos haya logrado los suficientes votos dentro de la comisión de postulación, aunque dentro de la comisión de postulación no conozco más que a 2 o 3, pero no creo que haya logrado los suficientes votos dentro de la comisión de postulación para que hayan electo a los candidatos que él quería.
Sí, al menos se menciona que dentro de los 26, por lo menos de la Corte Suprema de Justicia, había uno que se había reunido con él, pero no más.
Sí. Y esos procesos, muchos de los magistrados terminan siendo electos porque tienen amigos diputados que se van a reunir al Congreso con ellos y es yo quedé en la lista y entonces ahí te encargo. En muchas otras ocasiones el Congreso mismo llama a los candidatos a bancadas específicas y no ni siquiera...
No ni siquiera como lo que pasó en el Teatro Nacional donde llegaron a exponer sus planes de trabajo.
No, los invitan a reuniones de bancada o reuniones de comisión. Y ahí le preguntan, ¿y usted qué haría si fuera magistrado? Y después ellos mismos socializan. El proceso de por sí, el proceso de elección, ya es un proceso en el ámbito político. Leyendo la Constitución original del 85, eran 9 magistrados, de los cuales el Congreso de la República elegía de manera directa a 4. Y 5 se elegían de una nómina que presentaba una comisión de postulación. Entonces, teníamos... Y los elegía el Congreso de esa nómina, y 4 eran de manera directa como se les diera la gana. ¿Cómo se les daba la gana en esos periodos? Pues ha de haber sido muy similar a esto. ¿Quién conoce a alguien? ¿Alguien que trabaje aquí? ¿Alguien que haya trabajado? Pues, lo tengo que conocer para proponerlo. Y las comisiones de postulación nacen de una idea de la comisión de postulación del año 84, 83, 84, que eligió, o de esa comisión se propusieron a los que fueron electos para el Tribunal Supremo Electoral del periodo democrático, a los que nos llevaron a la consulta, a la Asamblea Nacional Constituyente y luego a la primera elección del periodo democrático que gana Benicio Cerezo. Ese Tribunal Supremo Electoral de don Arturo Gerbrugger y demás, que fue ilustre Tribunal Supremo Electoral como se reconocía, fue por una comisión de postulación. ¿Pero qué hacía esa comisión de postulación? Le pedía a la gente que aceptara el cargo en caso de ser electo. Y llamaron a don Arturo, mire, usted estaría dispuesto a aceptar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral si lo proponemos. Llamaron a todos, ¿usted estaría dispuesto? Sí. Ah, bueno. Entonces, aquí está la lista de nombres porque esta gente está dispuesta a tomar el reto. Y nosotros, comisión de postulación, los fuimos a buscar. En estas comisiones de postulación vamos a tener una oficina que recibe su hoja de vida para que se postule. Y esa primera comisión de postulación, de donde sale la idea, nace de ese reconocimiento de honorabilidad y capacidad. Los que estamos ahí sentados vamos a proponer nombres que creemos que son lo mejor que tiene Guatemala para ofrecernos. En este caso les vamos a hacer exámenes, los vamos a medir, les vamos a pedir bajo una tabla de gradación, y empieza a ser un proceso en el que todos salimos perdiendo. Muevo la tabla de gradación y entonces le quito puntos a alguien.
No, si recuerdas, le subo
puntos a alguien.
Estaban hablando de bajar el mínimo requerido para ser considerado dentro de la votación, y era bajarlo a 60. Es que sí. Es que de panzazo, o sea, tendríamos un magistrados de panzazo cuando se supone que se está buscando a lo mejor. Ahora, Mario, ¿cuáles son esos escenarios? Porque por un lado está esta suspensión temporal, y lo que te preguntaba era, tanto temporal como la suspensión de la mina San Rafael, que siguen esperando la resolución. ¿Qué pasa? ¿Se sigue violando la Constitución en cuanto a los plazos? Porque, bueno, si ya se hizo desde octubre del año pasado para acá, pues podría seguir haciéndose lo mismo. ¿Cuál podrían, o sea, hacia dónde va esto? Porque no pareciera que es decir, señores, manden la lista que a ustedes quieren y de una vez, pues, juramentenlos.
Y tenemos, o sea, puede pasar suspendido los siguientes 5 años o 4 años y medio que le falta, y que el siguiente proceso de postulación sea para la Corte, que tiene que tomar posesión en el 2024, o sea, y que esta nunca logremos un listado.
Ahora, no olvidemos que en el próximo año le toca a la Corte Suprema de Justicia elegir o nombrar a integrantes de la Corte de Constitucionalidad.
Sí, y ahí es donde empieza esto a ser un poco más sospechoso cuando uno trata de ver el bosque, y no solo el tema coyuntural del amparo. Tenemos cambio de Corte de Constitucionalidad el año próximo. Un magistrado lo elige el Congreso. Un magistrado lo elige el presidente, un magistrado lo nombra la USAC, un magistrado es por votación del Colegio de Abogados, y ¿quién me falta ahí dentro de los que mencioné? Porque son 5, Congreso,
la Corte Suprema, USAC,
Corte Suprema, Presidencia y Colegio de Abogados. Uh-huh. La manipulación y la compra de votos en el Colegio de Abogados pudiera ser una sospecha. Se votó por el que compró votos. Y hay 30,000 colegiados de derecho que votan. Eso es cierto, eso no es cierto, pero puede venir una sospecha de esa y la Corte de Constitucionalidad actual amparar que la elección del magistrado del Colegio de Abogados, como tiene dudosa procedencia, no es válida y por lo tanto no se puede integrar la Corte, y ellos siguen en funciones hasta que el Colegio de Abogados decida repetir la elección.
O sea, este amparo, y dependiendo de lo que se, porque por lo general, y no es una regla, pero generalmente cuando se otorga el amparo, se confirma el amparo, salvo...
Antes era más frecuente,
ahora no. Se sabe.
Ahora no se sabe. Ahora. Y hay amparos que se quedan sin materia.
Ok.
Y entonces ya no lo resuelvo nunca, porque se ha quedado sin materia. Ni levanto el provisional porque ya no tiene caso. ¿Qué pudiera pasarle a la mina? Y la mina ya cerró operaciones, entonces ¿para qué le voy a resolver el amparo?
Ok, entonces, esto abre la puerta a que si se presenta otra investigación que no haya concluido de lo que tú hablabas, que el Colegio de Abogados o la USAC fue influenciada para decidir sobre una nominación de un magistrado, la corte, los actuales magistrados podrían hacer lo mismo que están haciendo ahora. O sea, abre la puerta a eso.
Sí, totalmente. El Congreso hace la convocatoria a la reunión de la asamblea del Congreso para votación de quién es el representante, y alguien plantea un amparo porque se conoció que en corredores habían nombres y posibles pagos para los votos para elegir al representante del Congreso, a la Corte Constitucional, que no es representante, sino al magistrado.
O me estoy inventando algo que no podría ser, que no está tan alejado de la realidad, pero me estoy inventando que en esas convocatorias y todo, Taracena sale, y hablo de Mario Taracena porque es uno de los que ha sido muy activos en cuanto a denunciar públicamente, pero no penalmente, o no, sino denunciar públicamente que ha habido compras de votos. Y la más reciente fue el tema de las elecciones de la Junta Directiva. Si se diera un tema así, podría presentarse entonces ese amparo provisional para suspender la elección que está haciendo el mismo Congreso.
Sí, y vamos, se lo pudieron haber hecho a este Congreso para la toma de la elección de la Junta Directiva y la toma de posesión, y estaríamos todavía sin saber si el presidente tomó posesión porque no hay Junta Directiva. O sea, puede suceder, sí, porque se le está dando una preeminencia a las sospechas de que algo anómalo ocurrió porque personajes de reputación dudosa se reunieron con alguien que tiene que ver en el proceso. Los diputados se reúnen con todo mundo, y hay diputados de reputación dudosa ya en el Congreso. Entonces, con el hecho de que se reúna un diputado en la comisión de trabajo con alguien más, en esa comisión se mencionó el nombre del que, y las sospechas existirán siempre en un proceso que termina en un ámbito político de elección, porque siempre va a haber intereses políticos para el momento de elección, y los magistrados nuestros, todo nuestro sistema judicial descansa en el que sea el Congreso el que elija. Y lo que la Constitución dice es que la nómina sobre cuáles va a elegir el Congreso ya no es como estaba en la redacción original de la Constitución, que elige directamente a cuatro, sino que es los elegirá de una nómina de titulares y suplentes, que todos los que están en la nómina tienen asegurado por lo menos ser suplentes, tanto de magistraturas de sala de apelaciones como de Corte Suprema, porque la nómina es el doble de los titulares que se requieren. Entonces ya están asegurados que son suplentes, pero la Constitución así está diseñada. El Congreso tiene que elegir entre ellos. Y le pongo una sospecha a la Comisión porque no le puedo poner en este momento una sospecha al Congreso. Resuelvo el amparo que, bueno, sí, el Congreso ya puede elegir dentro de 2 semanas, 3 semanas. Y está bien, no se demostró nada y no hay probado que la Comisión estaba viciada. Pero planteamos un amparo siguiente diciendo las reuniones del Congreso se vieron sospechosas porque...
Ahora,
y no vuelvo a suspender.
Dentro, o sea, de estas reuniones también había estaba una diputada. Bueno, dentro de esta conferencia de prensa habían diputados involucrados ahí, y podría abrir la puerta para presentar un amparo también en ese tema. Ahora, no sé si voy entendiendo, Mario, pero lo que me da la impresión que esto era... Es el clásico dicho de no solo éramos muchos, sino la abuela tuvo hijos. O sea, no solo ya teníamos suficientes problemas con un sistema de nominación o un sistema de comisiones que ya no funciona, o sea, que no funciona y que cada vez se hace más notorio que no funciona. Ese es el primer problema. Segundo, un sistema en el cual, pues sabemos que al llegar al Congreso se vuelve político. Y tiene todo esto, pero ahora abre la puerta con este amparo provisional un tercer problema, en cuanto a que ahora las sospechas pueden servir para hacer amparos. O sea, al final siento que como que cada vez se van agregando más elementos a este berenjenal.
Totalmente. O sea, yo me acuerdo en mi clase de constitucional en el que me decían... la Constitución está por encima y la Constitución lo que busca en la parte orgánica es lograr establecer las instituciones. Y como tú bien decías, Si logro de la investigación verdaderamente demostrar que un comisionado recibió alguna prebenda, favor, mordida por votar por algún candidato, gestionó votos con los demás comisionados para llevar ese mensaje de voten por tal y demás, simplemente porque estaba condicionado, porque con la reunión con el señor Gustavo Alejos le entregó una maleta con 2 millones de quetzales, está bien, cometió un montón de delitos probablemente, pero se le tiene que juzgar y condenar en un tribunal. Si el que fue electo por eso, pues tal vez su elección es viciada, pero al rato era el mejor candidato y toda la sospecha simplemente está infundada, nunca recibió nada. Gustavo Alejos le ofreció dinero al comisionado y el comisionado dijo, mire, yo, la verdad es que yo estoy haciendo mi trabajo porque a mí esto me gusta y yo sí me metí por la gana de ayudar al país y no quiero nada y yo voy a escoger al que yo crea. Y se va, y resulta que dentro de esos hay nombres que mencionó Gustavo Alejos en alguna otra reunión, y nos votamos todo un proceso por la simple conjetura que algo malo pudo estar ocurriendo. Yo no dudo de que muchas uh-huh. cosas malas estén ocurriendo, pero simple y sencillamente porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, yo quiero que tal mi cuate llegue y entonces yo conozco al comisionado, lo voy a llamar por teléfono porque yo estudié con él en la universidad y lo llamo. Y le digo, mira, entre el listado de los que están ahí, el expediente número tal es de un mi cuate, te lo recomiendo, es buena gente, sabe. Y ¿cometí tráfico de influencias o no? O sea, es bien difícil de demostrar, pero hay un principio constitucional de presunción de inocencia. Entonces, mientras yo no tenga nada probado, estoy parando un proceso constitucional por una simple conjetura de que alguien pudo haber cometido un hecho ilícito cuando ni siquiera tengo a nadie acusado de haberlo hecho.
Ahora, ¿cómo explicar esto, Mario, sin que suene a defensa de corruptos y el clásico pacto de corruptos y el clásico defendiendo el hecho de que hayan operadores? ¿Cómo entender que va más allá de esto? ¿Cómo entender que además cuáles son los escenarios que tenemos? Porque, insisto, es ya está esa suspensión y después hay que esperar a ver qué determina la CC y si un escenario es que confirme el amparo provisional y se suspende, pero tendría que decir qué hay que hacer. Porque, y reescribir la Constitución, básicamente, porque lo que hay que hacer es lo que hizo la Comisión de Postulación.
Sí. Algunos de los electos tienen tachas, está diciendo por ahí, uh-huh. lo he leído en redes sociales. Pues sí, probablemente un montón de los que están ahí en el listado tienen tachas porque alguien llegó a decir, este es corrupto porque me resolvió un caso en contra, pero no es que sea corrupto, puede ser que sea inepto, puede ser que sí haya tenido la razón el juez. O sea, llegar a poner una tacha de esa forma no tiene ninguna validez claro. como tal. Lo analizan los comisionados y dicen, sí, es una tacha, pero no es suficientemente fuerte lo que me está argumentando para no votar por él, sigue en el proceso. Entonces voy a cuestionar, hay algo anómalo porque no me aceptó la tacha. O sea, por eso es que la presunción de inocencia abarca todos los procedimientos. Yo no puedo acusar a alguien de algo malo si no tengo pruebas que los pueda llevar a algún lugar. Y la Corte de Constitucionalidad aquí está acusando a la Comisión de Postulación de que no está haciendo bien su trabajo y que se dejó influir por Gustavo Alejos. Y eso ya es mucho que decir. Y como bien decía Luis Pedro, Gustavo Alejos podrá ser un tremendo impresentable, pero ni siquiera tiene una acusación de haber influido, pagado una mordida. O sea, pudieron haber tenido alguna habilidad tiene que tener Gustavo Alejos. Dentro de esas puede ser un análisis de situación política y alguien de esos, de los que ahora está en el listado, llegar a hablar con él y decirle, usted es muy bueno para analizar cómo va la situación del asunto, ¿cómo ve si yo me postulo? ¿Ve que tenga chances? Ah, mira, conoces a este, no. O sí, al rato sí, porque el nombre ha sonado y tal, y entonces al rato sí en la comisión de postulación, y bueno. Ah, bueno, gracias. Puede ser, no sabemos qué habló. y claro, estamos suspendiendo un proceso constitucional porque creemos que habló de algo malo.
Y se sospecha o hay sospechas que incidió en algunos integrantes de la comisión, pero se ha trasladado a que incidió en toda la comisión y por consiguiente la comisión no es legítima, por así decirlo, sus decisiones no son legítimas.
Sí, y el amparo pudiera ser resuelto diciendo, oye, los nombres que FESI mencionó en su investigación que me puso en el amparo, sáquelos del listado. La facultad de la comisión es nombrar a quien quiera. Entonces, lo que no nos gusta es que la comisión tiene la posibilidad de votar y nombrar a quien quiera dentro del listado. No se arregla con amparos diciéndole... ese nombre está viciado porque creo que está viciado, o sea, no lo arreglo.
Claro, y ya estamos por irnos, Mario, pero y tampoco se va a arreglar este tema suspendiendo las comisiones hasta que se reforme la Constitución.
No, porque dudamos entonces de la legitimidad del organismo judicial completo en sus tribunales superiores a partir del 13 de octubre de 2019, porque están ahí fuera de un periodo constitucional. Simplemente porque tienen el mandato de no poder abandonar el cargo mientras no llegue su sustituto. O sea, la justicia no puede parar porque la comisión de postulación no está. O sea, se tienen que quedar en el cargo. Pero no fueron electos para ese periodo. Entonces, institucionalmente, la Corte está eligiendo a los actuales para que sigan siendo los magistrados. Y eso no lo dice la Constitución y no lo permite. Es discrecional. Y la ley de comisiones de postulación es una ley inferior a la Constitución. La Constitución no dice, haga una tabla de gradación, llámelos, convóquelos. O sea, la Comisión podía actuar en base en el mandato constitucional como quisiera. Yo no voy a aceptar postulaciones. Vamos a discutir primero y vamos a salir con una lista de cada quien propone a 10. Salimos con una lista de 370 para magistrados de salas. Y después en la otra comisión, cada quien propone a uno y salimos con una lista de 40 o 37. Y bueno, ahí está. Y de esos... descartemos, en uno descartemos 14 y en el otro descartemos 100. Eso pudo haber sido. ¿Y qué hubieran dicho? Ah, no es transparente, no, o sea, no nos va a gustar nunca el proceso. Pues, como está, no, nunca nos va a gustar.
Mientras tanto, en suspenso, las elecciones sigue complicándose aún más. Es claro que hay que hacer una reforma, pero es claro también que se necesita, pues, solventar esta crisis que se generó a raíz de todos estos amparos y todas estas suspensiones que nos hemos dado cuenta que al final no mejoraron el proceso.
No, viendo
lo van a mejorar.
Viendo la redacción original de la Constitución en cuanto a la elección directa y una comisión que nombraba parte de los magistrados de Corte Suprema, me parece que era una mejor solución lo que la Constitución ya tenía que lo que se hizo en el 93.
Pues muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros.
Un gran gusto.
Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Ideas con valor.